Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.
Mis queridos amigos y amigas, cordial saludo desde el Bogotá Music Market en su 12ª edición, donde tengo el placer de hablar y también la inquietud y un público muy asiduo también pendiente de este panel, de esta conversación que yo creo que a todos y a todas en la comunidad musical y artística nos competen, también en la de la creación. El panel ha sido llamado 120 mil canciones están saliendo diariamente y yo. Y ha sido un placer enorme aceptar esta invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá por parte de Canal 13 para tener en este panel a dos personas que saben mucho del asunto y que están constantemente lidiando con este tema desde el lado de redes sociales y desde el lado de la industria de la música. Por este lado, Felipe Casallas, quien está al frente de la región andina en materia de creación de contenidos y música para TikTok. ¿Cómo es el cargo nuevamente, Felipe? Bienvenido al podcast.
Gracias, Alejandro. Es Music Specialist Partnership para Región Andina.
Music Specialist Partner, este es socio de especialidad en la música para TikTok América Latina. Y mi amigo Juan Corchone, más conocido como el Fat Sugar Daddy en redes sociales, quien actualmente está trabajando como especialista en arte y también está al frente del departamento digital de marketing de Sony Music. Bienvenido, Daddy, qué bueno tenerlo otra vez acá.
Gracias, Alejo, de nuevo un placer hablar contigo y pues con todos.
Bueno, pues vamos a hablar hoy y arranquemos con Felipe, porque pues TikTok es lo que yo creo que motiva que esta sala esté tan llena, y es las 120 mil canciones. ¿Y yo qué? ¿Qué hace uno con esa vuelta, Felipe? ¿Cómo se maneja ese tema?
Alejandro y gente, sabemos que hay un mar de contenidos, no solo de canciones, sino que estamos compitiendo con más contenido que no son solo canciones. Así que realmente la vaina comienza a radicar en cómo diversificar y cómo llegar a más público para hacernos más notables, porque seguramente ponemos nuestra canción o nuestro contenido afuera, pero más allá de eso, ¿cómo le podemos hacer para moverlo? Pues es algo que seguramente vamos a discutir a lo largo de este espacio. Pero sin duda lo que les puedo comenzar a comentar es que desde el lado de la plataforma hay que centrarse mucho más es en el contenido y el storytelling más que en la misma herramienta como tal. Okay. Siento que muchas veces muchos planes de marketing están digital céntricos en vez de ser producto céntricos, y recuerden que esto solo es una herramienta que va a cambiar a lo largo de los años, que nos van a traer otras herramientas, pero no se olviden de que lo que se está vendiendo es el producto y no la herramienta.
¿Por qué tanto está cambiando TikTok al negocio de la música desde esta perspectiva del la creación de contenido y entendiendo que se están generando 120 mil canciones diarias entrando a ese río de los servicios de streaming? ¿Cómo funciona TikTok en medio de todo eso?
Realmente, cómo funciona ahí la cosa es un tema de creatividad y frecuencia. Creo que eso es como una de las claves importantes ahí. La gente se ha dado cuenta que, por más que los artistas, digamos, intenten promover, seguramente no encuentran una línea narrativa con la cual pegarse. Y esto también les dificulta trasladar eso a otras plataformas. Pasar de herramienta a herramienta seguramente requiere que estos artistas de hoy en día ya tengan conocimientos más transmediáticos para que ellos puedan ejecutar ese plan de marketing que tienen y bajarlo a esas herramientas que hoy existen. Una de ellas es TikTok.
Hablemos un poco, Juan, de su experiencia en redes sociales. Primero, como artista, porque Juan hizo parte también del Freaky Colectivo y yo creo que ellos fueron muy pioneros en el desarrollo de estrategias de carácter digital, y posteriormente, si no estoy mal, al frente también de la cuenta del Banco de la República.
De un proyecto en particular que fueron las Stories del Bicentenario, sí estuve al frente como director creativo de ese proyecto, que era contar la historia de Colombia en stories, que era un poco memético, y sí, a partir de eso.
Bueno, ahora está con Muy Random Media, ¿no? Ese es como su proyecto especial, ¿no?
Es un proyecto que tenemos ahí como para poder mover conversación alrededor del pop, y también pues tengo lo de Sir Pixalot, que es calificar series y películas.
Bueno, desde su experiencia partamos como artista. ¿Cómo ha visto crecer el tema de las redes sociales y su involucramiento en el desarrollo de estrategias para artistas?
Yo recuerdo mucho cuando estábamos en el Friki, no teníamos ni siquiera Instagram, perdón, y lo creamos y no sabíamos qué poner ahí. Los flyers de los eventos, quizá, estoy hablando de hace 8 o 9 años, quizás más. Sin embargo, el crecimiento ha sido exponencial, exageradamente exponencial. Yo siento que eso no solo obviamente afecta al mundo de la música, sino a la comunicación en general. Y siento que hoy en día sí es muy importante que un proyecto musical contemple la construcción de lenguajes alrededor de sus activos digitales. También siento, y esto de pronto le pasa a muchos de los presentes o de los que nos ven, que a veces se afanan y es a crear todas las redes posibles. No, entonces ya no X, entonces me voy para Threads. No, entonces me voy para TikTok. Creo que también es importante enfocarse en una sola, comprender ese entorno, desarrollarlo y de ahí ver cómo transmedialmente construimos mensajes y contenidos. Pero de lo que era cuando yo estaba como artista a hoy en día, el cambio es radical. Yo siento que las barreras entre público o audiencias y artista se han roto y creo que las personas se sienten más cercanas cuando ven a un Ryan Castro, por citar a alguien grande en TikTok, contar, no sé, que va en un avión o lo que sea. Creo que esas barreras también hacen que la comunicación se vuelva más fluida. Igual un fan le puede comentar, me gustan tus tenis, lo que sea. Eso antes no pasaba. Antes las redes sociales seguían siendo una cosa ahí como lejana y uno recibía pues mensajes.
Ese tema de artistas hace y de la velocidad con que se están moviendo las redes sociales me inquieta un poco con respecto a TikTok y lo que era TikTok puntualmente hace, no sé, 3, 4 años quizá, donde uno tenía, el ejemplo que primero se me viene a la cabeza es Curtis Waters. Waters tuvo como de estos primeros grandes éxitos que lograron hacer lo que llamábamos en la radio hace 15 años el crossover, que era brincar de un formato a otro, que fueron cosas que se hicieron en la radio como, no sé, en La Mega, cuando La Mega cogió el reggaetón que estaba muy de moda en Rumba Estéreo y lo puso dentro de su formato un poco más top 40, donde había anglo, donde había merengue. TikTok se volvió una especie de catapulta para hacer ese crossover. Es decir, ya la radio no juega ese papel de coger un fenómeno, no sé, de televisión y volverlo una canción de radio como tal. Y TikTok, por ejemplo, en el caso de Waters, hizo con una canción como Stunning, que Stunning pasara de los 15 o 20 segundos que estaba de moda Stunning a volverse un fenómeno en Spotify y posteriormente a brincar a la radio, a hacer esos dos crossovers. ¿Cómo está pasando eso ahora? Porque lo que uno lee en las publicaciones especializadas es que ni las disqueras saben qué hacer, que las disqueras no tienen ni idea cómo pegar un artista en TikTok. ¿Cómo sienten ustedes su influencia en estos momentos, 5 años después de que fueron esa gran plataforma de crossover?
Realmente yo creo que es un uso de las herramientas. Si les soy sincero, creo que mucha gente de pronto tiene la percepción de que hay éxitos creados para TikTok, uh-huh. Pero realmente yo creo que cualquier canción puede pegar en TikTok bajo las condiciones correctas. Uh-huh. Entonces, estas se dieron condiciones seguramente de inicio que han cambiado a lo largo de los 4 o 5 años que se ha desarrollado la plataforma. Y asimismo también ha cambiado el contenido que la gente está haciendo.
Claro.
Mientras al principio seguramente con Stunning se desarrollaba cierto tipo de contenido afín a cierto público, conforme va pasando el tiempo se abre un nuevo espectro demográfico y eso le permite también a la gente jugar con esas posibilidades. Entonces, claro, al principio solo era seguramente un tema muy enfocado en temas de baile, que hoy en día se va mutando a darle paso a muchas más experiencias porque hay un público mucho más grande. Entonces, realmente la transición se hace cuando están las condiciones correctas, como les decía antes, temas de creatividad, de frecuencia y uso de las diferentes herramientas que existen dentro de la plataforma para hacer uso de ese, digamos, alcance potencial que existe ahí adentro.
Juan, usted está trabajándole a TikTok desde su esquina digital en estos momentos o solo está concentrada en Instagram?
No, actualmente también le trabajo a TikTok y trato de aprender, porque una cosa que sí tiene TikTok todo el tiempo y es que es una herramienta que muta muy rápido y no solo basta con crear contenido, sino también utilizar las herramientas del lenguaje que ese mismo contenido te da. Uh-huh. A propósito de lo que decía Felipe, hay algo muy interesante con que se cree que hay canciones hechas para TikTok, y esto tampoco pienso que sea así, porque de hecho en TikTok hay canciones que se habían olvidado, uh-huh, y vuelve y salen ahí, y vuelve y chartean, y vuelve y genera streams, y eso es un fenómeno muy interesante porque la misma plataforma es anacrónica. Yo creo que el lenguaje en general va a ser anacrónica. Ya no se va a pensar linealmente, sino como estos algoritmos, TikTok, Instagram, el que sea, organizan la lectura. Sí. Y en el sentido que, no sé, Fruto de la Pasión se haya puesto de moda, creo que hace un año o más, sí, una canción que sonaba cuando yo estaba en el colegio y vuelve y chartea y vuelve y sale este personaje que se llama Frankie Vincent a estar como en los ojos de todos y en los oídos de todos. Es una oportunidad de cómo nos relacionamos con esos productos culturales. Entonces yo creo que justamente eso es lo que funciona. Actualmente yo uso TikTok, pero de nuevo, aprendo todos los días de TikTok, pero más que crear contenido en TikTok, y creo que lo que más hago en TikTok es recibir información de todo tipo. Uh-huh. Entonces TikTok sí se volvió esa vaina de uno, ¿cómo abro una botella de vino si no tengo destapador de vino? Incluso preguntas médicas, ¿no? Eso cuando uno iba a Google y decía, me voy a morir, ahora pues voy a TikTok y digo, bueno, ¿y si me rasca el dedo del pie? Que tengo. Entonces también hay que entender que esto es un entorno, esto es más grande que una herramienta que yo uso o, como lo decía Felipe, estoy de acuerdo, jóvenes bailando, que pues está bien, pero esto ya ha crecido su espectro y yo creo que va a llegar a un momento que realmente permee todos los escenarios de la vida cotidiana. Y la música tiene que estar en esa vida cotidiana y los contenidos culturales, porque es ahí donde la audiencia se relaciona con esto.
Sí, yo me acuerdo de lo de Dreams, de Fleetwood Mac.
Por ejemplo,
¿no? El hombre que se vara en la mitad de la autopista y se baja y saca una botella de jugo de arándanos y se monta en la patineta y empieza a bajar por la salida de la autopista y va cantando Dreams de Fleetwood Mac hace 3 años y era una canción de 1971 y de repente en cuestión de 24 horas el tipo tenía 500 millones de reproducciones y luego estaban todos los Fleetwood Mac cantando la canción. Felices, felices. Y haciendo TikToks una otra vez y una canción de 50 años, ¿no? Una canción que tiene 50 años. Pero como experto en música, le transfiero a usted la pregunta que le hice a Felipe con respecto a lo que dicen muchos expertos en los Estados Unidos, y es que no saben cómo romper la barrera y cómo sacar un artista adelante. Es que hace, no sé, 10 años, es que parece mucho tiempo, pero es que cosas en YouTube o ciertas cosas en Facebook, o no, había como cosas que uno más o menos intuía que podían llegar a convertir en un fenómeno a, no sé, este man con No te metas a mi Facebook, por decir alguna cosa, ¿saben? Pero, ¿ahora qué? O sea, ¿qué ve usted como experto?
Se acabaron las fórmulas, el marketing digital o no digital, es un oficio que siempre reproducía fórmulas para reproducir resultados exitosos.
Ajá.
Eso es lo que uno aprende en las escuelas de marketing, de publicidad, de comunicación. Yo creo que se acabaron las fórmulas porque es insospechable de qué forma algo puede lograr un objetivo de viralidad. Entonces yo creo que lo que hay que entender es comprender ese entorno, TikTok, Instagram, Threads, en el que estemos, tratar de identificar qué de ese lenguaje puedo hablar yo sin parecer un chavorruco, que eso también le pasa a muchos proyectos musicales, que es que
trata... ¿Es como qué? ¿Como un aficionado?
Como un cuchacho, como un viejo joven.
Okay.
No, como el meme del viejo que llega con patineta. Si tú eres un artista que tu audiencia es una audiencia mayor, quizá lo mejor no sea bailar. Quizá lo mejor no sea get ready with me para ir a misa el domingo. Quizá no. Pero de todos modos no quiere decir que no haya un contenido que esa audiencia aprecie, y ahí sí juega mucho la creatividad. Y la creatividad es algo ahí como el éter, como que nadie sabe qué es, pero yo la voy a definir para mí qué es y de pronto eso pueda ser una herramienta para crear contenidos de valor. Y es, para mí la creatividad tiene más que ver con el juego, con la teoría de los juegos. La creatividad es entender los límites para saber jugar dentro de esos límites. Es decir, como en el fútbol, hay jugadores de fútbol buenos y malos, y el peor ejemplo, pero yo no sé mucho de fútbol, pero igual las reglas son iguales para todos. Hay Messi y hay yo, que no juego fútbol hace 20 años, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es entender los límites para saber cómo subvertirlos y jugar allá adentro. A menudo la creatividad se asocia mucho a esta idea romántica de la libertad. Para nada, para nada. Justamente hay un escritor francés que se llama Georges Perec, que él sí jugaba mucho por ponerse límites a la hora de escribir. Límites súper, súper, como no usar nunca la palabra A y escribir una novela completa sin el conector A. Eso es entender límites y ser creativo. Creo que en las redes sociales hay que hacer eso. Creo que al momento de crear contenidos creativos es entienda sus límites y juega los dados. Más allá de me voy a soñar acá, es la última panacea, porque no sabemos mañana cuál va a ser la tendencia, lo viral, etcétera, etcétera. Y eso no lo podemos anticipar.
Felipe, dentro de ese tema de las restricciones y los límites que implica la creatividad, algo que Juan dice y que me parece importante que estos públicos entiendan, porque es en realidad un requisito de la vida creativa para todos, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con que la creatividad es esta loca de la casa que sale corriendo por toda parte y el éxito está en contenerla en un lugar. En TikTok, ¿qué hay que hacer en términos de restricciones o de reglas a seguir? Más allá de lo que nos contaba usted ahorita del storytelling, que yo creo que ya muchos entendemos muy bien, que nos sirva para artistas, para creativos, para quienes estamos en la plataforma mirando a ver qué.
Ok, yo creo que tienen que enfocarse en dos cosas importantes. Primero, volviendo a lo que dice Fat, el tema de los límites, siéntense a leer primero esas normas de la comunidad.
Ok.
Esos son los límites que ustedes van a jugar. Van a jugar con que no pueden tocar temas de alcohol, tocar temas de violencia. Seguramente todas estas cosas que mucha gente percibe como muy limitantes, pero tienen que jugar dentro de eso. Y volviendo otra vez al tema de la creatividad, lo que más se les recomienda seguramente es comenzar a expandir, digamos, ese storytelling de los que les hablo. Y expandir no solo me refiero a cuenten mejores historias, sino abran su espectro, porque ustedes cuando van a su TikTok y van a su For You page, no les va a salir solo lo mismo y una sola temática.
Ajá.
Ustedes no les va a salir solo cocina o solo a mí cosas de la casa, no tengo ni idea.
Sí.
Entonces no se cierren solo a hacer contenidos de un solo tema, porque a la gente normal, como nosotros, no le va a salir solo un tema. Le van a salir muchos temas, le van a salir música, le va a salir películas, cómo limpiar el carro, cómo cortar las matas.
Sí.
Entonces la forma de expandirse seguramente no va a ser verticalmente, sino horizontalmente. Comiencen a explorar otras temáticas que les interesen a ustedes para generar ese contenido. La otra cosa que es paradójico es que uno no puede controlar a la gente. Y entonces ya no soy yo el único productor, sino que ya esto se vuelve un tema de que todos somos productores y todos somos usuarios. Entonces, ¿cómo jugar con eso? Identificar realmente qué es lo que a mi público sí le gusta. Si yo estoy viendo que a mi público les gusta más que les muestre cocina, que les muestre lo que decía Fat, un Get Ready With Me, tengo que condicionarme a esas limitantes, pero también a expandir esa narrativa. Y no solo quedarme en que si soy músico, solo voy a hablar de música.
Uh-huh.
Tengo que comenzar a diversificar mi propio contenido para alcanzar diferentes masas.
Uno pensaría que es al contrario, ¿no? Que debería uno como especializar el discurso.
Pero fíjate esto. A mí me gusta la música. Hay mucha gente que va a oír música, pero no es músico o música. Entonces, los intereses entre proyecto y audiencia no se limitan al hacer, porque cuando yo voy a un concierto yo puedo no tener ni idea cómo se toca un teclado, pero me quedo embobado viendo cómo un músico toca un teclado, y quizá ni siquiera me interese a mí aprender a tocar teclado porque tengo dedos torpes y nunca serví para eso, pero me conecto. Es que lo que hay que entender es que estas plataformas funcionan como cualquier forma de creación desde hace muchos años, la pintura, la poesía, la música, es decir, hay un lenguaje que yo tengo que aprovechar. Y por otro lado, lo que tú dices es muy cierto, y es que en nuestra vida cotidiana nosotros no solo hacemos de un solo tema, ¿no? No solo nos enfocamos en un solo tema, En la mañana yo puedo estar hablando en la oficina de trabajo y en la noche me invitan a una fiesta y alguien habla de fútbol y yo me pongo como si fuera especialista en fútbol y alguien habla de cocina y digo, no, eso es mejor echarle la sal después que antes. Pues así mismo como nosotros usamos el lenguaje y tenemos un montón de, llamémoslo, territorios de conversación, hay que definir los propios, pero sin limitarse. Porque sí pasa mucho que muchos músicos hablan de música y seguramente habrá una audiencia interesada, por supuesto, pero quizás no toda la audiencia a la que le quieren llegar, ¿no? Pero si yo le pongo a hablar como, oiga, mi perspectiva sobre lo que pasa en el día a día es esto, que es un poco, yo creo que el triunfo de la creación de contenido hoy se parece mucho al stand-up y es un comentario de observación. Y bueno, X, antes Twitter, sí que es eso llevado a la exageración. Pero creo que es importante que entendamos que eso es un lenguaje por el medio del cual nos relacionamos con otros y ese lenguaje no se puede limitar a hablar de un solo tema porque qué pereza ya llegó este man que solo habla de comida. Ajá. Creo que hay que pensar así. A veces pensamos que los entornos digitales y las redes están muy fuera de nosotros, que están allá y que no tienen nada que ver con nuestro día a día, pero igual nos levantamos a las 6 de la mañana o a las 7 o a la hora que sea y lo primero que hacemos es coger el teléfono. Hay que empezar a entender que estas herramientas están más presentes en nuestra cotidianidad de lo que creemos. Hay que desmontar esa idea que ahí solo subimos máscaras sociales y todas esas teorías de la psicología del siglo pasado y empezar a entender que esos entornos están compenetrados con la forma en que tenemos de ver el mundo. Esto no es una defensa pues de la red, obviamente todo tiene sus bemoles, pero si vamos a trabajar creando contenido allí, seamos conscientes de lo poderoso que es esa herramienta y que no se limita solo a imitar lo que otros hagan, por ejemplo.
En ese caso, bueno, volviendo a la premisa de la conversación de las 120 mil canciones que están saliendo diariamente y de qué hacer con el producto que uno tiene, ¿qué constituye una buena práctica o qué constituiría una buena práctica cuando estás abrumado por la cantidad de números que te están botando y la necesidad que tienen los artistas hoy más que nunca de demostrar que lo que están haciendo es exitoso porque tienen cierto número de streams o cierto número de reproducciones? ¿Cómo está viendo TikTok el éxito de una canción o de un artista más allá de aquellos apabullantes números que pueden encontrarse, como ya lo hemos dicho, algorítmicamente por cuestiones de verticalidad del contenido o por simple serendipia también, si se quiere?
Pues la verdad es que casi todo el contenido, digamos, que tiene tendencia, por así decirlo, a ser exitoso, es un contenido de replicación.
Okay.
Así que si ustedes se ponen a dar cuenta, la principal premisa que se le da a los artistas es inviten a sus fans a que usen su música y que la usen para sus diferentes sonidos a lo largo, digamos, de lo que quieran hacer, en la vertical, en lo que lo quieran hacer.
Okay.
Pero ¿qué es lo importante? Es esa réplica. Usen el sonido que ustedes mismos están promoviendo. Así como hace seguramente ciertos años buscaban que se hiciera una réplica de este sonido en otra herramienta, acá pasa lo mismo. ¿Quieres éxito? Tienes que replicarla en la forma en la que ustedes seguramente lo vean conveniente. Hay que estar replicando el contenido e invitando a la gente a que replique ese contenido para generar, evidentemente, esos números que están buscando dentro de los límites que seguramente tengan, sean presupuestales, sean de alcance de personas, de los diferentes recursos que se les dé.
Hablemos de ese tema presupuestal puntualmente, de cómo funciona un presupuesto de marketing o de inversión dentro del trabajo de un artista independiente en TikTok. ¿Qué pueden recomendar ustedes con respecto a ese tema presupuestal? Si yo soy un indie y estoy buscando sacar adelante una nueva canción, y estoy poniendo a la gente a que la replique, la baile, la cante, y quiero meter una platica, ¿cuánto tengo que meter ahí para que...?
No, eso sí ya es desconocido. Uno, porque nosotros no manejamos como tal pauta desde
no,
este equipo,
yo,
¿no?
Okay. Entiendo.
O sea,
entiendo.
En la plataforma hay pauta, sí, solo que este equipo no maneja pauta.
Ok.
Pero lo que sí se les recomienda es que si van a, digamos, hacer uso, digamos, de presupuesto, lo mejor que pueden hacer es invertirlo seguramente en personas que tengan comunicación afín a lo que ustedes quieren votar. Sean creadores, líderes de opinión, como ustedes seguramente lo quieran llamar, pero es seguramente mucho más orgánico generar una conversación desde ese punto a que tú pongas a poner, no sé, X cantidad de dólares en la repetición de un anuncio que la gente simplemente no va a percibir como orgánico y seguramente no va a coger para replicar, porque es más fácil que repliquen algo que se ve seguramente más orgánico a algo que ya abajito dice publicidad.
Ok. El hecho de que una canción tenga ese anuncio de publicidad, ¿reduce su impacto o su posible impacto en públicos?
No, seguramente no. Hay muchos sellos que hacen inversión directa en lo que es publicidad pura y dura. Esas cifras ya claramente las desconocemos porque cada repertorio owner debe saberlas.
Claro.
Pero muchos de los casos que nosotros vemos que son exitosos realmente comienzan con un creador que nunca controló a nadie. Salió realmente de una persona que nadie sabía que iba a pasar. Uh-huh. Entonces, una vez más, nos remontamos a que al ser un tema muy anacrónico, no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar el creador, pero lo que sí podemos controlar seguramente es darle forma a esa comunicación que está alrededor de ese track. Uh-huh. Y eso ya es un tema que, por supuesto, involucra al artista, involucra a su equipo, a su sello, para destinar esos recursos de ese momento épico que se le dio ahí, ¿no?
Ok.
Si lo pueden maximizar o no, optimizar o no.
Ok. Los sellos discográficos, ¿cómo están haciendo inversiones de artistas emergentes? ¿Qué está pasando? Sé que tampoco es su área de experiencia y que usted no está ahí revisando eso, pero me imagino que tiene algo de cercanía.
Yo creo que la inversión se hace siempre de acuerdo al objetivo. Y si mi inversión de paga pues en publicidad en las plataformas llevan a una acción que no necesite replicarse, funciona. Es decir, si yo llevo una acción directa de vaya, escuche A, métase aquí, haga acá, funciona. Pero yo creo que todos los que jugamos o juegan TikTok en escalas independientes, lo último que quieren es ese tipo de acciones, porque al final resultan en unos incrementos de streams, pero no hay una base de un nombre consolidado que funcione como una cosa engranadita que echa para adelante. Es curioso que acabamos de salir hace unos años de un virus y habláramos del virus como lo peor que nos ha pasado, pero queramos ser virales en redes sociales. Ahí el lenguaje es muy chistoso, ¿no? Pero funciona igual. Y es lo que decía Felipe, de la nada aparece algo y ¡pup! Y cerraron todo el mundo por 2 años, ¿no? Uh-huh. Es un poco similar, es el mismo proceso, por eso se llama viral. Creo que lo interesante acá es sí buscar alianzas con creadores de contenido, sí buscar que esto se replique, que la conversación se dé de manera natural. De nuevo, no está mal la pauta funciona para unos objetivos muy específicos. Y hay una cantidad de formatos en TikTok, en Spotify, en YouTube. En todos hay formatos en donde ustedes pueden hacer una inversión. No obstante, yo creo que lo mejor para un proyecto independiente, un proyecto que está creciendo su audiencia, es que se haga de manera viral y que esa conexión se logre de forma natural. ¿Cómo se logra? De nuevo, no hay una receta. Sin embargo, yo sí creo que sí hay maneras de, por lo menos, poder llegar a esa receta. Frecuencia, publicar constantemente, no excederse porque canibalizamos contenidos. Estar seguro de los objetivos, hacer contenido de valor y creativo, lo que a ustedes les gustaría ver, háganlo también y eso puede funcionar. Pero personalmente siento que los proyectos pequeños no es la mejor fórmula meter plata a inversión.
Ok. Como creador, ¿cómo está funcionando más o menos su rutina?
Por ejemplo, yo no le he metido un solo peso a Sir Pixalot y si bien es una audiencia pequeña, es una comunidad fiel. Y eso vale más que 1,000 cosas.
¿Cuánta gente?
Actualmente tengo en Instagram, que es donde más le doy fuerza por el contenido editorial que estoy haciendo ahora, 12,600 personas. Pero yo publico una recomendada de una película y tengo 1,000 guardados. Eso es altísimo. Y hace poco hice 100 películas que ver antes de morir y logré en total 3,000 compartir.
Ok.
Que si bien no se ve representado en seguidores, sí tengo una audiencia que me sigue mucho. Y entonces ya creo canales de difusión, entonces ahí discutimos, oiga, ¿se están viendo esta última temporada de tal serie? ¿Qué les parece, buena o mala? Porque yo creo que el criterio, en el caso de lo que yo hago como creador, sí funciona. Uh-huh. Y el criterio tiene que ver con esta idea de, este es mi gusto, pero mi gusto lo sustento a partir de unas acciones. Entonces, como yo tengo un cuadernito, todo lo que veo, escribo, lo califico con pizzas y escribo 3 anotaciones de la idea de la película. Todos los días me despierto, tengo que ir a la oficina en el horario de almuerzo para no boletearme acá que no hago nada en otras horas. Me meto y hago tops y digo, oiga, me parece interesante hablar de la relación con la inteligencia artificial y creo que estas 5 películas disponibles en plataformas nos pueden ayudar a entender nuestra relación con la inteligencia artificial. Creo el contenido y lo publico. Es más, yo trabajo en marketing digital, pero yo en mis proyectos no me fijo mucho en los horarios de publicación. Yo voy publicando y voy viendo cómo le va yendo de manera muy intuitiva. No le he metido un peso, no quisiera meterle un peso. Sí he trabajado para otras marcas, es decir, sí he funcionado como un nano influencer, pero creo que el éxito se da en rutina, todos los días tener una idea de qué hablar y también no tenerle miedo a no tener de qué hablar. Por ejemplo, hoy yo no voy a poner nada porque todo el mundo va a estar hablando de los VMAs, del partido de fútbol y por supuesto del BOM, ¿no? Pero quizá el domingo digo, bueno, hoy es un buen día, hagamos 5 series para sobrepasar el domingo de bajón. Y la audiencia pues lo agradece. Entonces yo creo que ahí el éxito de mi proyecto es también ser consciente de mis limitaciones y qué tan grande quiero mi audiencia. Por supuesto yo quisiera tener 3 millones de seguidores y vivir viendo películas y series y no tener que trabajar. En el momento no es posible, me gusta también mi otro trabajo, pero por ahora estoy consciente que esa comunidad pequeña pues es fiel, me crea mi contenido, compartimos espacios y eso también hace que yo sea apetecible para hacer proyectos con diferentes marcas o invitarme a paneles o lo demás.
Hablemos de ese tema de estadísticas y de números y de fechas y horas para TikTok, Felipe. Muchos de nosotros que estamos en la creación no implementamos mucho el tema horarios. Yo tampoco le paro muchas bolas a eso. Porque uno se va volviendo esclavo de las herramientas digitales que están como al servicio de uno de manera gratuita. Entonces, claro, uno va mirando en las estadísticas que entonces el viernes a las 6 de la tarde tengo que publicar tal cosa y va a publicar un viernes y
no le va bien.
Y no pasa nada. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué tan tecnificada está esa herramienta dentro de TikTok frente, por ejemplo, a la necesidad de un músico de hallar aquellos horarios que le sirven y qué tan a la fija va?
Realmente depende de su público. A un artista que tenga 120 mil seguidores, ajá, seguramente las estadísticas que le muestra a uno de 10 mil es muy diferente.
Okay.
Igual también es el tema de la zona. Pero sin duda ustedes pueden consultar cosas muy básicas desde su propia cuenta para que puedan identificar, uno, quién los sigue, ajá, dos, a qué horas estos personajes están activos en la plataforma y tres, qué días están activos en la plataforma. Okay. Eso les va a permitir a ustedes también hacer dos cosas, saber a qué horas publicar el contenido y qué día publicar el contenido y dos, si quieren hacer un contenido especial, por ejemplo, un live stream, también les va a permitir tomar ese tipo de decisiones. Así que es como una forma muy simple de hacerle llegar a las personas esa estadística que seguramente quieren consumir muy fácil para tomar decisiones también fáciles.
Ok, perfecto. Oiga, usted desde Random, desde el proyecto con Sony, ¿ve horarios?
No, yo no, pero mi equipo sí.
¿Sí?
Sí, sí. Cuando hay unos objetivos muy claros,
okay,
sí es necesario implementar estas herramientas y tener toda la data posible. Mi equipo y yo sí nos sentamos a analizar esa data, pero desmenuzadita. Pero de nuevo, cuando son proyectos grandes, cuando hay unos objetivos específicos, sí es necesario utilizar la data porque es una herramienta.
¿Cómo miden? Por ejemplo, en una gran casa discográfica, ¿qué les exigen en el departamento de arte?
Dependiendo el proyecto y lo que se quiera lograr, pero principalmente frecuencia, hora de publicación, engagement y después hacemos un seguimiento de los resultados que se puede ver pues manifestado en, si el objetivo era consumo, pues en consumo,
okay,
o crecimiento de redes, en crecimiento de redes.
Okay.
Pero eso depende del proyecto, porque hay proyectos que manejamos que son gigantes y hay otros que no son tan grandes. Entonces también los esfuerzos tienen que ir enfocado al momento en que está un proyecto. Yo creo que muchas veces uno quiere tener ya el cielo y tener millones de seguidores y creo que eso hace que uno cometa muchos errores. Yo creo que una audiencia se va construyendo paulatinamente, se va creando confianza.
¿Qué errores comete uno en ese camino,
por ejemplo,
hacia la búsqueda de una audiencia?
Mucha gente crea una cuenta de cero y de una le mete plata. Error. error, porque las plataformas van a decir, bueno, pero ¿cómo así? Incluso pueden pensar que es sospechoso.
Claro.
No, tipo estos esquemas de fraudes que se dan en estos espacios. Uh-huh. Ese es el primero. Segundo, empezar a buscar interacción por el que sí, es como hablar por hablar. Es como cuando yo estoy en una fiesta y quiero que me paren bolas y digo algo controversial para que todo el mundo me voltee a mirar. Personalmente no me parece la mejor práctica la controversia, no me parece una práctica sana, porque siempre se devuelve. Entonces yo creo que esos son los dos primeros, pero creo que el principal y el que todos caen es, tengo cero seguidores, metámosle plata para lograr seguidores. Pues claro, las plata
comprarlos.
Para comprarlos. Okay. Básicamente, no es que uno compre seguidores, la plataforma puede meterte en los esquemas de pauta y demostrarte por interés, o uno ahí hace la ecuación, pero luego pues va a ser sospechoso, como claro. Bueno, esto no es una persona real. Y pues de nuevo, usemos esto como usa uno, cuando uno conoce una persona y sabe el nombre, ¿dónde lo busca primero? Pues en Instagram o en TikTok, en LinkedIn no, porque aparece, sobre todo si están viendo a ver quién es, pero pues al final usted dice, bueno, ¿esta persona es real o no? ¿No? Entonces yo creo que sí hay que piensen sus proyectos de la misma manera, cuenten una historia, empiecen a subir contenidos, no se obsesionen con mirar, no, subió un like, la estoy logrando. Los likes son una métrica, sí, pero no es la única que existe, ni la única que garantiza el éxito. De nuevo, es muy ñoño y muy cansón decir siempre depende del objetivo, pero de verdad depende del objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? ¿Y qué voy a hacer para poder lograr eso que quiero? Entonces, claro, tanto las disqueras como las agencias de publicidad o las marcas o quienes hacemos contenido cultural o lo que sea, nos basamos en el mismo principio. ¿Qué quiero llegar? ¿A dónde voy a llegar? Y con estas acciones tácticas, ¿qué voy a lograr? Uh-huh. Pero lo primero, de verdad, una recomendación, no le metan plata de entrada. Háganlo después, cuando ya haya una audiencia creada, cuando ustedes le digan a la plataforma, aparézcale a este porque le gusta el contenido como el mío. Entonces ahí sí digo, ay, ve qué tan interesante esto. También vende juguetes vintage, por decir cualquier cosa, y pum, le doy seguir. Entonces yo ya estoy creando una comunidad de interés. Uh-huh. Si no, hay gente que me sigue y me deja de seguir al otro día.
¿Qué saben ustedes sobre el tema comunitario que menciona Juan con respecto a la explosión de algún viral? ¿Cómo pueden? Juan decía una cosa que a mí me parece importante también poner sobre la mesa, y es esta línea que hay divisoria muy delgada entre la realidad y la digitalización de esa realidad. Es decir, puesto en vocabulario para músicos, tengo una canción o un pedazo de una canción que logra 15 millones de reproducciones o de views. ¿Qué tanto saben de lo que pasa con esos 15 millones más allá de ese algoritmo muy caprichoso de TikTok? Porque me da la impresión que es muy caprichoso en muchas ocasiones. Es decir, yo puedo tener 15 millones de views, pero no tengo 15 millones de fans, ¿sabe? ¿Qué tanto porcentaje de esos 15 millones se quedan conmigo? ¿Se están convirtiendo en fans de verdad? ¿Qué saben con respecto a ese tema puntual en TikTok?
Es una respuesta muy variable, porque resulta que uno en TikTok, en especialmente como tú lo mencionas, para los músicos no es tan importante el tema de reproducción como tal, sino de uso de la canción. Una cosa es la creación. Ajá. Y otra cosa es el view como tal.
Okay.
¿Qué le importa? Digamos, si yo soy un artista independiente, ¿qué me importa a mí que usen mi canción? ¿Qué es eso? Una creación. Yo puedo decirle a Lina Tejero, madre, hágame por favor un video usando mi canción. Va a ser un uso y va a ser 20 millones de views. Claro. ¿Qué me importa a mí? Que usen la canción. Si la usaron o no, seguramente depende de esas personas que están haciendo réplica de este contenido. Pero si yo me tengo que centrar...
¿Pero por qué? ¿Por qué se diferencia eso? ¿Se diferencia porque el artista monetiza cuando el usuario usa su canción más que cuando la reproduce?
De acuerdo, sí. Okay. Entonces,
es decir, claramente, ahí la reproducción no es tan importante, como dice usted,
como
la creación.
Claro, no es el contenido, sino que alguien use esa creación en un contenido. Entonces, de nuevo, si hay un chiste que tiene una canción y eso se vuelve un chiste viral, cada que alguien replica esa canción como un contenido propio y usa ese pedacito,
y ahí sí lo pagan, ¿o qué?
Es correcto.
Ok.
Y por eso es que, digamos, retomando eso que comenta Fat, claro, yo puedo tener un montón de views o un montón de likes y no necesariamente esto se va a traducir en seguidores, porque una vez más, la plataforma tampoco está hecha para que yo solo tenga seguidores con un bajo engagement.
Pero de todas maneras, si yo hago un contenido, una reseña musical de un concierto en TikTok y la gente me comparte, me da like y me comenta, subo seguidores.
Debes seguir.
Yo subo seguidores, seguido, pues.
Claro, porque tu contenido en ese sentido no es la creación musical, sino el contenido editorial de tu comentario.
Pero ¿no debería pasar lo mismo con una canción?
No necesariamente, porque puede que hay mucha métrica alrededor de eso.
Okay.
Puede que pasen, digamos, cosas como las que uno ve efectivamente, de que se vuelve algo chistoso en redes. Hago conexión con ese contenido, pero no necesariamente todo el contenido de esa cuenta me interesa. Entonces, es un porcentaje que debo considerar, de pensar que no necesariamente me va a llevar a una conversión, ¿no?
Okay.
Eso también lo tengo que considerar.
Ok. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿para qué sirve el tab de siguiendo?
Para diferenciar lo que quiero ver efectivamente contra lo que está el para ti, que es lo que me recomiendan basado en mi historial.
Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes usan el tab de siguiendo?
Dos.
Dos personas. ¿Cuántos usan el para ti en TikTok? Yo creo que la gran mayoría.
Entonces eso creo que nos da la razón de que no se tienen que concentrar en generar seguidores, sino un mejor contenido.
Pregunta, hashtags, ¿cómo están funcionando? ¿Numerales?
Están funcionando bien, realmente.
¿Sí? ¿Hay que ponerlos?
Hay que ponerlos.
Ok. ¿Los tengo
es
que
una
poner?
Herramienta más.
¿Los tengo que poner según la tendencia?
Sí.
¿Según lo que esté pasando en el día de hoy? O sea, si quiero meterme en la conversación diaria, así mi contenido no tenga nada.
Esa es una buena pregunta.
No tenga nada que ver.
Ojo al parche.
¿Lo pongo?
No, ahí hay que tener cuidado, porque también hay unas cosas que uno dice, a ver, piénsenlo como si fuera como, sí, como un sistema de coordenadas. Yo le doy una coordenada a la plataforma para que esto me lo lleve a X personas.
Uh-huh.
Pero resulta que mi contenido es de cómo lavar loza delicada. Y resulta que yo le pongo hashtag reggaetón o hashtag Karol G.
Ok.
¿Va a llegar alguien al contenido? Seguro. ¿Va a hacer algo con mi contenido? ¿Le va a gustar? No. ¿Me va a comentar? No. ¿Me va a seguir? No. Entonces, ¿para qué lo puse? ¿Para aumentar un view? Pues bueno, chévere, me alegra.
Bien.
Pero no me está generando ninguna conversión que me sirva significativamente.
¿Lo penaliza?
No.
Por eso yo decía que a veces creemos que hay métricas que son muy importantes, pero a la hora de la verdad, con respecto a nuestros objetivos, no lo son. Pues sí, me sube views, pero ¿qué pasó después de eso? Nada. Y realmente es importante que dejemos de ser tan like-centristas, view-centristas, sino pues sentémonos a pensar qué queremos. Yo lo que quiero es una ola viral y que mañana me olviden, o yo quiero una laguna constante en donde hay una comunidad, si son músicos y crean contenido ahí, que yo le diga, hey, pilos, que mañana hay concierto y vaya a mi concierto.
Okay.
Pues que vayan a mi concierto y que cada que yo cuente algo que me pasó les interese. No alguien que, no, es que yo tuve 3 millones de reproducciones, pues eso pasa y después vas a ver el siguiente video y tiene 600.
Claro.
Y uno se frustra, porque también uno cree que la ola es constante. Entonces, como tuve 6 millones, mañana tengo 10, no.
Sí, sí, claro. Bueno, y en el caso de querer que oigan la música de uno, ¿qué?
Lo que pasa es que uno
en
sí
medio
puede
de las 120 mil
claro,
canciones.
Claro, pero es que uno sí puede medir que cuando pasa que una creación, como lo que explicaba Felipe, es decir, que usen mi canción, se popularice, pues las personas pueden oír algo que no han oído nunca y uno sí puede ver un incremento en consumo en otras plataformas.
Okay.
Y es ahí donde el entorno se completa. Entonces yo tengo aquí un pedacito de una canción, pero luego empiezo a ver en mi Spotify for Artists que esa vaina empezó a subir. ¿Y qué pasó? No, es que sí viralizó un pedacito. Entonces, si bien se cree que la música hoy en día es más rápida y demás, eso es discutible, se puede ampliar esa discusión, pero realmente, si a uno le gusta una canción de verdad, porque la oye viral o no, eso es una exposición más, va y la busca y la pone en guardar y eso ya le genera otras formas de ganar audiencia. Entonces, Yo que no me concentro solo en una plataforma, sino en todas las disponibles, siempre pienso que el éxito es que globalmente esto crezca. Y una herramienta para hacerlo es TikTok, pero no puedo olvidar otra que es Instagram, o no puedo olvidar otra que es YouTube, o bueno, etc.
Convierte, volviendo al tema de las canciones, ¿qué están viendo ustedes que funcione para el artista? ¿Convierte el TikTok está convirtiendo a streams o no? Más allá pues de los 15 segundos o de los 30 segundos que pueden llegar a viralizarse dentro de la plataforma, ¿están haciendo los usuarios fanáticos de música, que siento yo que cada vez son más poquitos, el brinquito de TikTok a Spotify o Apple Music o no?
Bueno, eso de pronto sería una mejor pregunta para el artista o para los sellos como tal.
Okay.
Porque seguramente nosotros nos vamos a centrar en el contenido que hay, claro, en la plataforma.
Claro.
Pero seguramente hay muchos ejemplos que sí determinan cómo se puede hacer ese spillover de una plataforma a otra, lo mismo que dice Fat. Esto solo es una herramienta que se va a trasladar a otras herramientas, ¿sí?
Okay.
Que lo que, no sé, comenzó como noticia en un video de TikTok porque, no sé, están boleteando a alguien, se volvió conversación en Twitter también. Y lo mismo pasa. Si yo estoy acá y resulta que a la gente le encantó usar el efecto de Rosalía con su casco y esto se va a traducir en otro lado, eso ustedes lo pueden ver seguramente en herramientas gratuitas y seguramente van a encontrar ejemplos de eso. Pero lo importante es que realmente se den cuenta es de cuál fue el origen, digamos, de ese comportamiento que está teniendo la gente.
Claro.
Muchas veces se va a explicar a través de TikTok o de una herramienta puntual de TikTok. Por ejemplo, una canción número uno global, Mike Towers. Mike Towers, La La.
Sí.
Nosotros notamos que comenzó a tener tracción después de que usaron un template de CapCut. Es decir, algo mínimo, ni siquiera todo el ecosistema, sino una herramienta dentro de la herramienta.
Tengo una pregunta con respecto a La La y no sé si pueda ahondar un poquito en el caso de Mike Towers. Cuando una canción se hace viral, ¿logran ubicar el punto cero de la viralidad de la canción?
El paciente cero.
En algunas ocasiones se puede traquear eso, seguramente como pasó con Dreams.
Con Fleetwood Mac y con Dogface.
Exacto. Sí. Entonces, en muchas ocasiones es el entorno digital, así como permite medir todo,
pero
también
con Lala,
permite
traquear
todo.
¿Lo pudieron hacer? ¿Pudieron decir, acá, pasó?
Se puede, digamos, hablar como de cierta fecha, seguramente donde hubo un incremento de creaciones,
ajá,
pero no podemos traquear realmente por qué.
Okay.
¿Pasó el hecho? Sí. ¿Podemos explicar quién o cómo se ejecutó ese hecho? Seguramente es mucho más difícil y requiere más investigación.
Ok. ¿Qué tanto éxito es el de Peso Pluma se debe a TikTok?
Es difícil. Yo creo que también es un ecosistema diferente porque en México tiene otra connotación muy diferente y seguramente la misma masa de personas que están en México le dieron esa connotación que hoy tiene. Una vez más, solo usaron TikTok como una plataforma, pero el man seguramente estuvo presente en una cantidad de cosas diferentes.
Ok, ok. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche desde el Bogotá Music Market. Mi nombre es Alejandro Marín, con Juan Corchone y con Felipe Casallas de TikTok y Sony Music. Ha sido un placer de verdad llevarles esta conversación y todas sus inquietudes, todas sus dudas, déjenlas en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos muy pendientes de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast por Canal 13.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.